el amor desbordante y visible, un amor que se note a Jesucristo y a la iglesia, eso sí tiene que estar siempre en nosotros. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a algunas preguntas si quieren hacerlas.
Vale.
¿Sí?
¿Y entonces qué pasa con la física? ¿Qué pasa con la ciencia?
Ha seguido en mí, yo obviamente de un modo informal. Ahora, por ejemplo, he tenido noticias del CERN, C-E-R-N, el laboratorio más grande de física de partículas, que fue terminado el año pasado. Era el lugar donde yo iba a trabajar si hubiera seguido el otro camino. El CERN ha construido el acelerador de partículas en forma de ciclotrón más grande que tiene la Tierra. Es un acelerador de cerca de 40 kilómetros de largo. Y están buscando verificar la posible, uno de los muchos experimentos es verificando la posible existencia de una partícula que se llama el bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs es una partícula que es necesaria dentro del modelo estándar de la física de partículas para explicar por qué existe la masa. Porque eso hasta este momento queda, no tiene demostración experimental. Ese es uno de los experimentos, pero resulta que hubo un problema de conexiones eléctricas y se les fundió uno de esos conectores allá y llevan reparando eso meses. Entonces se espera que para el otoño de este año, es decir, tipo septiembre, octubre, se vuelva a reactivar y empezarán la búsqueda de eso, ¿no? Ese es solo uno de los campos, pero yo me mantengo suscrito. Yo utilizo internet para muchas cosas. Por ejemplo, existe esta tecnología que se llaman los podcasts. Un podcast es un servicio de archivos de audio por suscripción. De manera que tú te suscribes a eso y entonces si los que allá producen el programa producen un programa a la semana, cada semana tú recibes un archivo de audio. Entonces yo estoy suscrito, por ejemplo, al podcast de Scientific American, donde están constantemente pues hablando de los últimos avances en la ciencia. También eso sirve porque muchos de estos científicos, por lo menos los que hacen más ruido, los que aparecen más, son ateos. Y es muy interesante ver las posturas de ellos. ¿Qué hace que ellos nieguen a Dios? Yo les digo una cosa, además de todo, cuando uno va envejeciendo, como es mi caso, uno se vuelve sentimental. Y a veces a mí se me vienen las lágrimas cuando pienso que muchos de estos hombres, que son unos talentos superiores, unos cerebros privilegiados, y no pueden decirle a Dios tú, no pueden invocar a Jesús. A mí eso me duele terriblemente, porque me parece que es la pérdida más grande. Tener uno todo y no tener a Jesús, eso sí es el peor negocio del mundo. Entonces yo sigo pendiente en la ciencia, en muchas cosas, obviamente solo así, como un aficionado, y mira, tratando de relacionarlo con la predicación. ¿Sí?
Pero en ese sentido, ¿no le gustaría hacer un experimento en esa comunidad científica, estando allá como presencia y ahí colaborando en ese campo de la ciencia?
Claro. Eso es verdad. Ahí viene un poco la discusión sobre cuál es el lugar de uno como sacerdote y como predicador y cuál es el lugar del laico. Porque es más o menos lo mismo que pasa, te hago esta comparación, con la política. Ahora en Paraguay el presidente Fernando de Lugo es un obispo. Es decir, él vio que la política era una manera de servir profundamente a la gente y eficazmente a la gente. Y él vio que no había gente que hiciera las cosas como al derecho, que eso estaba lleno de corrupción. Entonces él se lanzó y resultó elegido. De manera que el presidente de Paraguay es un obispo. Un obispo que no está ejerciendo como obispo. Eso ahí hubo una situación muy compleja con el Vaticano en eso. Y más o menos el acuerdo tácito que hay es que intentarán recuperarlo para obispo después de que él termine de presidente. Pero entonces, ¿cuál es la pregunta que uno se hace? Digamos que yo puedo entender el amor de este hombre y su deseo de servir, ¿cierto? Pero uno dice, ¿no sería mejor que él como obispo inspirara a laicos que fueran políticos reales, políticos convencidos de los principios de nuestra fe? Para mí es un mayor éxito de un obispo ser plenamente obispo y alentar, alimentar y guiar a políticos católicos. Entonces lo mismo pienso yo. Yo pienso que el papel al que el Señor me ha llamado no es tanto que yo me ponga una bata y esté 12 horas al día metido allá en los sótanos del CERN, sino más bien que mi servicio y la capacidad de manejar el lenguaje de la ciencia lleven a que muchos científicos católicos, laicos, sean allá presencia. Porque una de las convicciones que yo tengo es que a nosotros, como frailes, como religiosos y como sacerdotes, no nos corresponde reemplazar al laico, así como el laico tampoco tiene que reemplazarnos a nosotros. Yo creo que cada uno tiene una vocación muy hermosa, y en el caso nuestro, por ejemplo, la predicación, creo que lo más importante es alentar a los laicos a que sean fieles a su bautismo. Me he encontrado con que cerca de un 40% de los científicos, según cifras recientes, cerca de un 40% de los científicos se declaran creyentes en un Dios personal. Entonces, por decirlo de alguna manera, yo me veo más en la pastoral de ese 40% y tratando de que aumente ese 40% y no simplemente haciendo ese trabajo, así como tampoco me veo volviéndome alcalde o volviéndome presidente o volviéndome gobernador. Creo que es un asunto de vocación, por así decirlo. ¿Sí?
Yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con la de la leche divina, se decía leche divina primitiva, pero ¿cómo es la mejor forma de hacer una leche divina ahorita? Y ¿cómo abordaría uno? Yo no tengo experiencia ni en filosofía ni en nada de eso, sino ¿cómo abordaría uno? Usted es de la
De inspiración tomista de Santo Tomás, sí.
Exacto. ¿Cómo es la mejor forma de abarcarlo a él? O de tomarlo como principio, o sea, primeramente
cómo adentrarse.
Conocerlo, sí. Sí, yo no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios los dos maestros grandes que me ha dado, que ustedes me los oirán mucho. Anoche los mencionaba, Santo Tomás y Santa Catalina, que son impresionantes, son distintos, muy distintos, pero son unos gigantes ambos. Entonces, tu primera pregunta, mira, en la lección lo que yo más utilizo, lo que me parece que es más sencillo, es el antiguo sistema de los monjes, que es el sistema del chicle, aunque ellos no lo llaman así, pero yo lo llamo así. Y es simplemente el tomar palabras o pequeñas frases que agarran la atención de uno, así lo explica Santa Catalina, de hecho. Tomar palabras o frases que uno siente que le impactan, que lo tocan, y simplemente memorizarlas y repetirlas, como el que las mastique y las mastica sacándoles el jugo. Esperando la hora de Dios. La gran diferencia que hay entre el conocimiento que trae la lección divina y el conocimiento que trae un estudio como de doctorado o cosa de esas, es que en la lección divina el ritmo lo pone Dios. Él es el que le va soltando la sustancia, la vitamina, el jugo en su momento preciso. Entonces el papel nuestro no es imponerle a Dios cuando tenemos que entender, sino es simplemente conservar, masticar, recordar muchas veces, muchas veces. Yo personalmente en la predicación les hablo de hermano a hermano simplemente porque sé que entre ustedes mi Dios va a hacer obras grandes en la predicación. ¿Qué hago yo? A veces la gente me pregunta, ¿usted cómo prepara sus predicaciones? Bueno, claro, uno siempre tiene que estudiar algo y tratar de mirar unos puntos, pero para mí lo fundamental es que yo conservo en mi mente, conservo en mi corazón el tema del que tengo que hablar, así como ese chicle. Entonces, por ejemplo, cuando me dijeron aquí lo de la reconciliación y la capilla de la reconciliación y todo aquello, pues ahí estaba yo masticándolo. Y ahí estaba yo recibiendo. Y estaba... Y el Señor a su hora le va dando a uno la luz. Esa es mi sugerencia en cuanto a la lección. En cuanto a Santo Tomás, lo mejor que yo he encontrado, lo mejor, es empezar siempre por las biografías. Léete una o dos o tal vez tres biografías de Santo Tomás. Y en contacto con la persona uno comprende mejor la teología. Porque si uno se mete directamente con los libros, o sea, con las obras de Santo Tomás, hay un problema. Es que Santo Tomás era, yo lo calificaría como un obsesionado con la humildad. Era un tipo obsesionado con desaparecer él. Algunos dicen que el único texto autobiográfico de Santo Tomás está en la Suma cuando él dice: voy a tomar las palabras de San Hilario para decir que toda mi vida o todas mis palabras hablen de la gloria de Dios. Eso es prácticamente lo único que Santo Tomás dice de sí mismo. O sea que incluso para hablar de sí mismo, presta las palabras de otro. Era demasiado humilde, casi hasta el punto de rayar en una timidez obsesiva. Entonces, como Santo Tomás, el personaje, desaparece tanto detrás de la obra, algunos han comparado a Santo Tomás como a un sacerdote que sostiene una custodia inmensa, que lo único que se ve es Jesús y la gloria de Jesús. Pues así es Santo Tomás. Entonces, una vez que uno se asoma así un poquito al estilo del hombre y lo conoce un poco más, ve también la clase de preguntas que tiene. Después de leer una o dos biografías de él, hay obras muy buenas, muy buenas. Hay introducciones muy buenas. Tú sabes que la BAC ha hecho dos grandes ediciones de la Suma Teológica, la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. Entonces, ambas tienen introducciones muy buenas. La nueva es excelente, la manera como presenta la idea de teología en Santo Tomás. La otra cosa, la otra obra que es excelente, que yo no sé si ustedes la tienen aquí y no sé si está traducida al español, es la obra del padre Turell. Es buenísima, son dos tomos sobre Santo Tomás. Es como una especie de biografía intelectual de él. Eso ayuda muchísimo. Entonces, esos son como comienzos. Y luego, pues uno va viendo, luego ya uno va viendo otras introducciones, y ya para esas épocas seguramente estarás en alguno de los cursos de teología. Una buena introducción a la teología te va a ayudar también, hay mucho. Y ahí se va viendo. Pero realmente, el regalo que Dios le hizo a la orden, el regalo que Dios le hizo a la iglesia con Santo Tomás es gigantesco. Más difícil en parte, a veces es más difícil la otra amiga mía, Santa Catalina, porque ahí hay expresiones y hay cosas que uno, sobre todo uno con una mentalidad masculina racional, dice: no, aquí se pasó, no, esta es... Como decía una vez un padre, un dominico, en una homilía sobre Santa Catalina, decía: bueno, hay que entender que era mujer y era histérica. Entonces, y claro, tiene unas exageraciones muy grandes, pero es que recordemos que la iglesia está hecha por hombres y mujeres, y los que pensamos no somos solamente nosotros. Y Dios muchas veces revela de su corazón y de su luz inmensamente a estas damas. Entonces, humildad, hermano, y aprender. Ella me ha ayudado muchísimo, me ha servido muchísimo. No sé si hay alguna otra pregunta, porque también pienso que el tiempo, por ustedes, no por mí. Muy bien.
Hace poco yo escuchaba en la página que nos llevaron a ir a Colombia, Venezuela, y pues de pronto es el mismo tema, o sea, de que, ¿cómo hay que hablar?
En Venezuela voy para dos estados, para el estado de Cojedes. Venezuela funciona por estados, ¿no? Estado de Cojedes y el estado de Carabobo. En Cojedes hay un pueblo que se llama Tinaquillo. Entonces el obispo de Tinaquillo me ha invitado para ayudar a lanzar la misión continental, lo que se propuso en Aparecida, lanzar la misión continental en Cojedes. Y en Carabobo lo único que tengo son un par de celebraciones allá. No me acuerdo ahora exactamente el tema. Los que impulsan eso son laicos. Nosotros tenemos que valorar nuestra vocación religiosa, pero entender que el laico tiene su liderazgo y tiene su papel. Y muchas veces son los laicos los primeros que se meten la mano al bolsillo. Mire, por ejemplo, en la página, les comento esto, la página esta de internet, obviamente eso tiene unos gastos, todos esos servicios tienen unos gastos, y todo eso es tenido por donaciones de personas. Muchas de esas donaciones, la que más, a mí siempre me ha impresionado más, es la de una señora que es inmigrante ilegal en Estados Unidos. Mire esto, ella no tiene sueldo fijo, pero ella quiere apoyar la evangelización, en este caso a través de la página web mía. ¿Y sabe qué hace esta señora? Ella mensualmente saca $10 o $20. Pero como le parece que eso es dar muy poquito, entonces le pide a sus amigos que le den más dinero para poder apoyar un poco más esto. Es decir, la gente tiene hambre de la palabra de Dios y está dispuesta a colaborar. Cuando el padre Omar me invitó para que yo viniera a esta predicación, que estoy feliz aquí en la casa de la Reina de Colombia, cuando me invitó aquí me dijo, el costo es muy alto, eso es totalmente cierto. El pasaje vale mucho dinero. Entonces me dijo, vamos a proponerte esto. Nosotros, o sea, aquí la comunidad de Chiquinquirá, te pagamos la mitad del pasaje y busca si hay alguien que pueda pagar la otra mitad. Y la otra mitad la están pagando los de Venezuela. O sea, los de Venezuela están pagando la mitad del pasaje hasta Bogotá y lo correspondiente al transporte Bogotá-Valencia-Bogotá. Hay hambre, la gente tiene hambre. A veces uno cree, no, eso son, la predicación es solo palabras. Nunca digas eso. La predicación, las palabras, son las avenidas por las que se llega al corazón de las personas. Y lo que suceda en el corazón de una persona determinará lo que suceda en su vida. De manera que ser ministros de la palabra es prácticamente como administrar continuamente un sacramento. Y yo quisiera que nosotros tratáramos siempre la predicación de esa manera, como el que administra un sacramento, porque es muy grande el efecto, para bien o para mal, que se puede tener. ¿Sí?
Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo le ha colaborado usted a la gracia de Dios para que no se opaque o no se apague el carisma de la predicación? Y la otra es, ¿cuál es su percepción y su relación ahora con la renovación carismática?
Bueno, gracias. Sobre la predicación, han sido totalmente claves nuestras monjas. Cuando yo era estudiante, a ver, la historia mía es que yo obviamente profesé el 2 de febrero. El 2 de febrero de 1985, al año de cumplirse el noviciado. Profesé, yo empecé el noviciado el 1 de febrero del 85, profesé el 2 de febrero del 86. Cuando yo tuve las primeras vacaciones como estudiante, se me ocurrió, dice uno así, se me ocurrió, pero claro, allá obra también el Espíritu Santo. Yo dije, quiero ir a conocer un monasterio de los nuestros. Entonces me fui a la tierra del Padre Said, aunque yo no conocía al Padre Said, me fui a Ocaña a conocer el monasterio de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Me fui a conocer allá ese monasterio. Yo en esa época, la formación dominicana que tenía no era mucha. Es decir, yo tenía el noviciado, tenía un año de filosofía, pero tenía sí una gran deuda y había estudiado, vamos a decir que mucho, había estudiado mucho a Santa Catalina de Siena. Entonces yo llegué con mis estudios de Santa Catalina y con el deseo de conocer esta vida de las monjas allá. Entonces usted sabe cómo son las monjitas de una vez a todo fraile que ven, padre, ¿por qué no nos da una charlita? Y eso fue una gran bendición, porque me obligó a hablar. Entonces yo ahí improvisé con lo que tenía, mis apuntes que tenía de Santa Catalina, improvisé un curso como de 3 días, unas 4 o 5 charlas, pero ahí sucedió algo parecido a lo de los grupos de oración. Me di cuenta que me sentía muy, muy a gusto predicando, ya como dominico. Eso me marcó mucho. Y después, muchas otras veces, volví a Ocaña, y volví a Duitama, y volví a Sogamoso, y también, por supuesto, he ido a Santa Inés, y he predicado retiros en Santa Inés. Pero lo de las monjas ha sido clave, absolutamente clave. Yo creo que a veces nosotros nos quedamos en un nivel muy folclórico del solo chiste en la relación con las religiosas, pero resulta que en muchos de estos corazones hay un amor apasionado por Jesús, y hay un deseo de coherencia que nosotros, los frailes, lo tomamos, al contrario, demasiado suave. Entonces, estos corazones a mí me han hecho mucho bien. Y yo a lo largo de los años he tratado de mantenerme cerca de eso. Por ejemplo, yo prediqué un retiro en Portugal, pero no en portugués, sino allá es en inglés, porque es una comunidad que de hecho es angloparlante. Y entonces, yo prediqué allá en Portugal en inglés a un monasterio de monjas dominicas. Mire, eso fue un renovarse del carisma dominicano en mí. Luego, este año, precisamente este año, me pidieron que diera una serie de charlas a un monasterio de monjas dominicas allá en Irlanda, en un pueblo que se llama Drogheda. Estuve dando 12 charlas con motivo del año de San Pablo. Nuevamente, un renovarse. Entonces, ¿qué me ha servido a mí para lo de la predicación? Yo diría, en primer lugar, nuestras monjas, la relación con nuestras monjas es bien importante y bien fecunda. Y en segundo lugar, pues no perder oportunidad para predicar. A menos que yo esté muy enfermo, o a menos que me digan expresamente, no hay tiempo o no queremos que usted en este momento predique, yo todas las misas del mundo homilía. Y no es tomar la homilía que hice hace un año o hace dos años, no. Siempre me hago el propósito, como si fuera la primera vez que estuviera oyendo este texto. ¿Qué se puede decir hoy aquí? Y si ustedes miran, por ejemplo, y perdón que mencione otra vez mi página, si ustedes miran que para muchos días hay una cantidad de homilías del mismo día y ustedes las oyen y no son lo mismo. No son lo mismo porque no se trata de volverse un cassette. La palabra siempre es nueva. Eso en cuanto a la predicación. La relación con la renovación. La renovación carismática es un gran regalo a la iglesia, como nosotros somos un regalo a la iglesia, como muchas cosas son regalos, todos son regalos del Espíritu Santo a la iglesia, pero así como nosotros no debemos idolatrar a la orden, tampoco debemos idolatrar a la renovación. La orden ha tenido glorias muy hermosas y vergüenzas espantosas. La renovación ha tenido éxitos muy grandes y ha tenido exageraciones y errores muy grandes. Entonces, mi relación es buena, es muy cordial. Por ejemplo, yo vengo a Colombia y es prácticamente seguro, voy a tener algún evento con la gente del Minuto de Dios, o si no, con la Asociación María Santificadora, o si no, con las escuelas de evangelización, es decir, en muy buenos términos. Siento que hay mucho, que tengo mucho en común con ese estilo, pero me parece que nosotros, por decirlo de un modo completamente folclórico, no debemos vendernos solamente a un movimiento o a un estilo. Que se vea que estamos dispuestos a servir. Entonces, así como he tenido esa ocasión, en otras ocasiones, así como he tenido estos servicios, así también en otras ocasiones he podido servir a gente del camino neocatecumenal o a gente de otras espiritualidades. Indudablemente la renovación sigue siendo lo que está más cerca de mí. De hecho, si Dios no dispone de otra cosa, este año tengo que ir a Madrid, España, para el Congreso Nacional de la Renovación. Me invitaron como orador para ese congreso. O sea que la relación es muy buena, pero repito, tenemos que entender que no hay que idolatrar ningún movimiento y que Dios sigue obrando por muchos caminos, ¿no? ¿Sí, señor? No es una escogencia tan difícil, no es tan difícil, porque si tú miras cuáles son los escritos de Santas Dominicas, tampoco son demasiados. Hay unos cuadernos de Santa Rosa de Lima, hay unos apuntes de Santa Catalina de Ricci, no hay mucho más. Así pues en las santas canonizadas y todo esto no hay mucho más. Obviamente lo que a mí me atrajo de Santa Catalina no fue Santa Catalina, sino Cristo. Su modo absoluto, total, de fijarse en Cristo y la expresión tan profunda, es decir, hay tantas enseñanzas de ella que realmente parecen, como decían en la Edad Media, que eran como un dictado. La gente decía que esa obra de ella, que se llama El Diálogo, había sido dictada por Dios Padre. Puede haber algo de exageración ahí, pero lo que uno sí puede decir, y creo que lo puedo decir con conocimiento de causa después de muchos años de estudiar teología, es que hay demasiada densidad en esas palabras. No es solamente efluvios de emoción o de sentimiento, que el sentimiento también es importante, sino hay muy buen contenido ahí. A veces toca escarbar un poquito para encontrarlo, pero sí lo hay. Entonces yo empecé a leer el diálogo, concretamente el diálogo de Santa Catalina, leer también una biografía de ella, me he leído varias biografías de ella, y de hecho Dios me concedió en algún viaje que hice a Italia, pude ir hasta Siena y hasta la casa de ella, esa casa existe, la casa de los Benincasa, una cosa gigantesca. existe todavía. Pero lo más importante, repito, no es ese aspecto externo, material, ni el hecho de que ella fuera mujer, ni del siglo XIV. Lo que importa ahí siempre es Cristo y la manera de ver a Cristo. Por ejemplo, esta doctrina de ella sobre la oración, ella tiene una doctrina sobre las lágrimas, que en realidad es todo un tratado de psicología de las emociones, si tú le haces la traducción, sino que ella, como mujer, lo llama así, el tratado de las lágrimas. Y yo creo que si lo ven a uno de novicio leyendo el tratado de las lágrimas, dirán, este aquí, ¿quién sabe qué andará? Pero es profundísimo. Ella se expresa a su modo. Pero lo que uno tiene que ver es, en esa expresión, cuánto contenido hay. Hay muchísimo. Así que, pues, los que se sientan inclinados a conocer más de Santa Catalina, créanme que quedarán en muy buenas manos. La declaró doctora de la Iglesia el Papa Pablo VI, en la misma ceremonia en que declaró doctora de la Iglesia Santa Teresa de Jesús, que también es maravillosa. Pero claro, Carmelita, ella.
Año pasado leí como, de hecho, como 10 requisitos básicos que quieren ser tenidos en cuenta por la Fundación de la Facultad de Teología aquí en la provincia. ¿Qué opina usted de esa Fundación de la Facultad de Teología aquí en Colombia? ¿Cómo va? ¿Qué requisitos? No sé cuánto haya cambiado la percepción, porque creo que lo escribieron en 96. Atiendo, ¿se ha cambiado esa percepción?
Sí, se ha cambiado. Oh, claro que ha cambiado. Ha cambiado porque la provincia ha cambiado, porque la universidad ha cambiado, y yo creo que la provincia ha cambiado para mejor. Creo que la universidad ha cambiado para mejor. Yo tengo mucha confianza en las vocaciones que están llegando. O sea, ustedes, para mí, ustedes son una señal de esperanza y lo que yo veo que va llegando a Santo Domingo. Ustedes no son de canonizar todavía. Ustedes no son de canonizar, pero yo veo que mi Dios sigue siendo inmensamente generoso con la orden. Yo creo que personas como las que Dios nos ha dado al frente de estas instituciones son personas de las que podemos sentirnos agradecidos, ¿por qué no decirlo, orgullosos? Es decir, yo miraba, por ejemplo, la celebración ayer, eso no existía en mis tiempos, esto que tuvimos, esta misa de reconciliación que tuvimos. Eso de ver uno prácticamente todas las instituciones en la iglesia reconociendo la necesidad de Dios, ese es un liderazgo hermoso que Dios le ha concedido a este padre. Ese es un don de Dios, tener un prior así. Yo espero que mi Dios pues siga bendiciendo más y más este convento, ¿no? Entonces, claro, la situación de la provincia ha cambiado. Yo miro un provincial como José Gabriel, pues tendrá imperfecciones, cometerá errores, me imagino yo, pero no creo que haya cometido más errores que yo. Y me parece que es un hombre que es apasionado por el bien de la orden. Yo tengo muy alto concepto del padre José Gabriel y de las demás personas que nos están dirigiendo. El que está, el regente de estudios, un hombre serio, un hombre que tiene sus estudios, que está el moderador, el padre Adalberto. Entonces, en resumen, sí ha cambiado mi percepción. Yo creo que en muchas cosas hemos mejorado, tal vez en otras no, pero sí hemos mejorado en muchas cosas. Y pienso que lo de la Facultad de Teología cada vez es más urgente y, digamos, no me corresponde ya a mí opinar más sobre eso, porque sencillamente lo que se me pide en este momento es que colabore y que meta el hombro. Entonces yo estoy terminando mis últimos requisitos del doctorado y espero pues dar lo mejor de mi aporte ahí, porque la formación de la teología, formación teológica es esencial en nuestro carisma y en la iglesia. Sí, señor.
Se habla de un tema que está afectando profundamente a la humanidad y es la recesión económica. Y pues usted ya hablaba sobre por qué se dio eso y cómo se podía mejorar. Y me preguntaré cuánto usted cómo es que está progresando o sigue en la recesión aún, porque es un problema que está afectando.
Eso va para largo, va para muy largo, porque pienso yo, y así pienso yo, pero guiado por otros, no es creatividad mía. Mire, hace poco el primer ministro, Cowen, el primer ministro de Irlanda, le decía a su pueblo, la crisis, el momento malo, el tiempo malo, va a durar por lo menos 5 años, decía él. Algunos de los expertos decían, Wall Street no se va a recuperar al nivel que tenía antes de 3 años. O sea, esto es largo, esto es bien largo. Y es bien largo, pues, porque es una crisis que toca la esencia del sistema capitalista y porque es una crisis, no quisiera como entrar en demasiados detalles, pero es una crisis que tiene que ver con la manera de desligar la costumbre, lo que se volvió costumbre de desligar las finanzas de la economía. Es decir, la especulación financiera se desprendió, tomó vida propia fuera del aparato de producción. Y eso es un absurdo. Es decir, las finanzas es todo el sistema de valores y de títulos que acreditan lo que se supone que uno tiene. Esas son las finanzas. Y la economía es la riqueza real representada en las industrias, en la industria y en la extracción y en la agricultura, la ganadería, etcétera. Entonces esos dos se desconectaron. En esencia la recesión fue eso, que el mundo de las finanzas se desconectó del mundo de la economía y entonces los bancos empezaron a jugar con las finanzas, empezaron a convertir las deudas en dinero. El mecanismo es muy sencillo: usted me debe plata a mí, entonces yo tomo la deuda que usted tiene conmigo y se la paso a él y le digo, como ahora él le debe a usted, entonces es como si yo le hubiera dado dinero a usted, entonces usted deme dinero a mí. Eso empezaron a hacer los bancos. Y eso es pura especulación. Es decir, eso es, repito, desconectar las finanzas de la base económica. Y nadie tiene solución para eso. Realmente nadie la tiene. Nadie la tiene porque es como cuando estalla una vejiga o una bomba de esas de caucho. Después no hay manera de poner las piezas juntas. O sea que lo que va a surgir de esto es una cosa distinta. Y a eso hay que añadirle otras crisis muy severas por las que está pasando el mundo. La situación ecológica, por ejemplo, es muy grave en el mundo y está empeorándose. Y si luego pensamos en el problema energético, que es otro problema mundial, es un problema a nivel mundial, ¿qué vamos a hacer con el asunto de la energía? Yo creo que algunos de ustedes, los más jóvenes, llegarán a conocer un mundo ya sin petróleo, y uno no puede imaginarse cómo será eso. ¿Cómo será un mundo sin petróleo? No sabemos. Pero hay gente que dice que el petróleo no dura más de lo que dura una vida humana. O sea, los que estamos vivos ahora. O mejor dicho, los que empiezan a estar vivos ahora, porque yo ya a estas edades. Entonces, viene también esa crisis energética. Entonces, si tú sumas la crisis ecológica, la crisis energética y esta crisis financiero-económica, realmente la situación da mucho que pensar. Desde un punto de vista de fe también se puede hacer una lectura interesante. Y la lectura es que el ídolo mostró sus pies de barro, como se suele decir. Es decir, todo este sistema que parecía tan perfecto se cae. Y una vez más el ser humano descubre que no vale la pena construir Babel. Es posible, solamente posible digo, es posible que algunas o muchas personas, a raíz de toda esa crisis, a raíz de todo esto y de ese desencanto del ser humano, lleguen a escarbar un poco más y a buscar una referencia más firme. Y casi siempre que eso sucede, hay un renacer, hay un renovarse en la fe. O sea que esto también puede ser una oportunidad en ese sentido, ¿no? Vamos a ver qué nos depara el futuro ahí. Pero no podemos esperar, me parece a mí, una recuperación pronta. ¿Sí, señor? Irlanda era un país de mucha práctica católica, llamémosla tradicional, y está en un declive muy fuerte, muy, muy fuerte. De lo que está menos mal, o está mejor, digamos, pero yo no sé cuál de las dos expresiones usar, es la orden de predicadores. Pero no estar mal significa que tienen una o dos vocaciones al año. Se les mueren 4 o 5 personas al año. Esa es, en términos absolutos, en términos de números, eso es lo que está sucediendo. Es un ambiente muy secularizado, muy difícil de imaginar, me parece a mí, sobre todo en un lugar como en este que estamos, donde la fe marca toda la vida de Chiquinquirá. La fe, la religión, concretamente la religión católica. O sea, ¿qué quedaría de Chiquinquirá si una nave espacial arranca el santuario con Virgen incluida? Pues es difícil de imaginar. Pero lo que ha sucedido en Europa, en buena parte de Europa, es algo parecido. Solo que no se han arrancado los edificios, sino se ha arrancado el edificio de la fe, la comunidad de fe. Entonces hay una terrible indiferencia, una sensación de que la fe es un asunto entera y únicamente privado. Si usted quiere creer, es más o menos lo mismo que si a usted le gusta hacer sudoku o le gustan las carreras de caballos, como decía Fernando Sabater. Es ese asunto suyo, pero no pretenda que su fe tenga ninguna relevancia social. En ese sentido, es un ambiente hostil para la iglesia. Además, los medios de comunicación son implacables con las fallas de la iglesia y han salido a luz fallas terribles, por ejemplo, problemas de pederastia. Y eso es devastador. ¿Qué es que los pecados de los sacerdotes, o específicamente la pederastia, sean la causa principal del declive? No. La causa principal del declive es que Irlanda vivió, ahora ya empezó a bajar, pero vivió una era de prosperidad y de éxito intenso a la que se llamaba el tigre celta. Y esa prosperidad pues tuvo un impacto muy grande en la mente de la gente, una sensación de que el verdadero bienestar lo ofrece finalmente un gobierno bien organizado, inversión extranjera, sistema capitalista y ser increíblemente inteligentes. O sea, todo en el plano mundano y humano. Entonces, la gente se dedicó a ganar dinero, a gastar dinero, a tener muchas vacaciones y a creer que eso no se iba a acabar nunca. Pero desde agosto, septiembre, cuando empezó esta crisis, cada vez está peor. Y ahora la única palabra que se oye en Irlanda es crisis, recesión, dificultad, lo cual va a tener una cantidad de consecuencias, por ejemplo, para inmigrantes, para personas que quieran estudiar allá, va a ser difícil eso. Esa sería como la descripción. Tienen unas obras interesantes los dominicos, históricamente han sido grandes misioneros, ayudaron a fundar la provincia de Australia, son el origen de la provincia de la India, un país que tiene más de 1,000 millones de habitantes. La provincia dominicana de la India vino de Irlanda, un país que tiene 4 millones de habitantes. Son impresionantes. La fe irlandesa es el elemento más característico y más determinante del catolicismo en Estados Unidos. Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes y ya dije cuántos tiene Irlanda. Es decir, cuando uno piensa el tamaño de la isla, el tamaño de la población y el tamaño de la influencia, uno no puede sino admirar a los irlandeses. Han tenido misiones en Irán, Trinidad y Tobago, Argentina, Perú, y ya dije antes, Australia, la India, y bueno, en muchos lugares de Estados Unidos también. Tienen un apostolado magnífico a través de Dominican Publications. Es una editorial muy reconocida en todo el mundo angloparlante. La traducción prácticamente estándar de los documentos del Concilio Vaticano II al inglés fue hecha por un dominico irlandés, que yo lo conocí vivo, murió el año pasado, el padre Austin Flannery. Él fue el que dirigió esa traducción de los documentos del Concilio al inglés. Esa es la traducción más exitosa y la más vendida. ¿Qué más puedo contar yo de ellos? Tienen un estudio a distancia. Tienen un centro de estudios teológicos para laicos que se llama The Priory Institute. Eso tiene su sede en Tallaght. Tallaght es un poblado que queda al sur de Dublín. En Tallaght hubo un capítulo general hace como 30 años. Entonces, tienen este centro grande de estudio para laicos. Tienen otro centro bíblico grande cerca de la ciudad de Limerick. Si ustedes han oído algo de literatura irlandesa, tienen que estar familiarizados con Limerick, porque esa es la ciudad de esta obra que se llama Las cenizas de Ángela y algunas otras. Ese es Limerick. Entonces, allá en Limerick tienen este centro bíblico grande. Entonces, pues ya ves, son misioneros, son predicadores, tienen obras grandes, tienen centros de estudio. Lamentablemente, pues sí, no están en el mejor momento. Ahí les van llegando vocaciones. Yo tuve el privilegio, del que me siento muy feliz, de ayudar con el estudio. Ellos tienen un estudio general y ahí que lo sostienen. A mí me pidieron que diera un curso básico de patrística el año pasado. Lo di con mucha alegría. Esa fue otra experiencia de enseñanza en inglés. Y, Y bueno, ahí tratan de mantener lo que tienen y de fortalecerlo. Eso puedo contar sobre los irlandeses. Agradecer a ellos. Ellos están regalando toda mi manutención allá. Los estudios míos los paga la provincia de Colombia. Pero toda mi estadía allá, todo lo ha cubierto Irlanda, como un regalo. Ahora, pues al mismo tiempo yo he querido integrarme como un fraile más. O sea, yo tengo misa, tengo confesión, los retiros, todo como uno más. Que me parece un modo, pues, muy bonito de apoyar, ¿no? Pero han sido increíblemente generosos conmigo.
Ya están ustedes allá. Pues que ya su... Puedo decir que el lugar donde viví lo había fraternidad diferente al que vivía aquí. Y pues la vez pasada hablando del padre Vargas, hablaba de la vida fraterna dominicana. Yo quedé como curioso en ese sentido. ¿Cuál es la característica, las características fundamentales de nuestra vida fraterna?
Bueno, es difícil decirlo porque yo no conozco, no sé cómo suena esto, pero yo no conozco mucho de vida religiosa, o sea, como estudiarlo, como tema, ¿no? Tengo, pues, más o menos lo que pueden tener muchos. Yo diría que en nuestra vida fraterna dominicana hay un balance maravilloso entre el individuo y la comunidad. Y yo aprecio muchísimo eso. A mí me parece que un buen fraile es una persona que sabe estar sola y que sabe estar acompañada. Y las dos cosas son muy importantes. El que no sabe estar solo para orar, para estudiar, para escribir, está grave como dominico. Pero el que no sabe estar con otros y trabajar con otros y existir con otros y reírse con otros, está grave como dominico. Esa es una característica. Yo creo que otra característica muy importante nuestra en la fraternidad es como, ¿cómo lo expresara yo? Es como una especie de, pues cuando estamos bien, porque todos tenemos pecados y errores y todo, pero cuando estamos bien, es una mezcla de respeto y cercanía. El respeto es una especie de distancia, y la cercanía es comprender que estamos en la misma empresa. Yo creo que el ejemplo lo da Santo Domingo, ¿no? Lo suficientemente cercano como para apoyar. La gente decía que tenía un don de consolar y animar a los frailes, ¿no? Lo suficientemente cerca para animar, pero lo suficientemente lejos como para no estorbar. Y hay que tener también las dos cosas, esa combinación de respeto y cercanía. Creo que en nuestra vida fraterna va por ese lado. De pronto en Europa se cae un poquito en el individualismo. Es más individual. Para mí me dio un poquito duro eso. Yo aquí estaba mucho más acostumbrado a estar más tiempo con más personas. Nosotros aquí somos más, nos aglutinamos más, me parece. Y creo que se me ha pegado un poco de lo de allá. O sea, me gusta realmente, necesito soledad, necesito mi estudio, necesito mi tiempo, y no me molesta estar solo, y creo que hasta cierto punto gané en eso porque no lo tenía en la medida en que tal vez necesitaba tenerlo. Pero hay que tener un balance, no se trata de volvernos ermitaños, ¿no? Creo que una última pregunta para despedirnos, si la hay, ¿sí?
¿Qué nos puede decir usted ante la realidad de los protestantes que estamos viviendo, ante la presión que están sufriendo frente a la iglesia?
Seguir el ejemplo de Santo Domingo. Por ejemplo, si los protestantes predican, pues hay que predicar. Ellos predican con fuerza, con ganas, con entusiasmo. Pues predica tú con fuerza, con ganas y con entusiasmo. ¿Por qué tienes que esconder a Jesús? ¿Por qué Jesús tiene que ser, no? Hay una cosa como discreta. Yo veo que cuando una persona está enamorada, eso no haya manera de hablar de su novia y su novia y su novia que lo satura uno. ¡Ya! ¿Qué es allá con su novia? No, pues nosotros estamos enamorados apasionadamente de Jesucristo, del Evangelio, de servir a la iglesia. Entonces tiene que notarse que ellos hacen milagros. Pues hay que hacer milagros. ¿Y cómo hace uno milagros? Uno tiene que pedirle a Dios que sucedan milagros. Entonces yo, por ejemplo, ahora que tendremos Eucaristía de los enfermos, yo cumplo con mi parte, yo le pido a Dios que sane a la gente. ¿Quién ha dicho que yo voy a hacer el milagro? Yo no hago ningún milagro, pero yo le pido a Dios que sane a la gente. Y resulta que han pasado milagros. No es que yo estuve en Cali predicando una vez allá para un encuentro eso de la renovación. Estuve predicando allá en Cali. Y entonces, bueno, porque todo el mundo quiere sanación, y es que lo quieren porque están mal. Yo pregunto, nosotros como imágenes del buen pastor, podemos ser indiferentes al dolor y las heridas de la gente? ¿Es esa una respuesta apostólica? Claro que no. Entonces, como la gente anda tan herida y dolida y tantas cosas y males del cuerpo y son pobres y todas estas cosas, padre, que ore, bueno, vamos a orar. Y uno ora. Si se van a curar o no se van a curar, ese es problema de Dios, ese no es problema mío. Entonces yo oro por los enfermos. Siempre que tengo que orar por los enfermos, yo oro por los enfermos. Y Señor, haz tu voluntad. Y resulta que después volví por allá y por lo menos dos casos de gente que dice que se curó de cáncer. ¿Quién la curó? Pues Dios, yo ahí no tengo nada que ver. Pero orar uno ora. Entonces no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a que Dios pueda hacer milagros y cosas maravillosas. Ese es un punto. Y el otro punto es lo que decía antes. Nosotros a veces tenemos un miedo patológico al ridículo. Y nosotros los dominicos, como somos tan inteligentes todos, somos tan intelectuales, entonces dice uno, no, a mí cómo me van a ver orando así, que se sanen, no, ¿qué es eso? Eso se vería ridículo. Pues decía Gilbert Chesterton, el famoso laico inglés, que hay proceso de beatificación para él, decía Chesterton, hacer el ridículo es el primer deber de un hombre que ama. Claro. Amar es estar uno dispuesto a que lo van a interpretar mal, pero si tu amor no te da para descomponerte nunca, entonces tal vez ese amor está un poco extraño. Jesús hizo el ridículo un poco de veces. Usted se imagina a Jesús agarrándose saliva de la boca para, ¿no?, para hacer barrito y que yo no... Por favor, Jesús, haga una cosa decorosa. Pásele, cierto, pásele una tarjeta y dígale, mira, visítame tal, ¿no?, a tal hora, pero Jesús ahí que no sé qué, metiéndole el dedo en los oídos al otro. No, ¿cómo estaría de cera esos oídos? Por Dios, ¿qué es eso? Eso causa repulsión. Entonces, repito, uno tiene que curarse de esos ridículos porque el único ridículo es uno. El único ridículo es uno. Y cuando uno se cura de esos ridículos, uno descubre que hay muchísimas cosas de los protestantes que uno las puede aprovechar y las puede hacer mejor que ellos. Y al mismo tiempo, uno va denunciando muchas cosas que ellos hacen y que no tienen ningún sentido y ningún sustento. Por ejemplo, yo siempre que predico de la Virgen, donde yo sepa que hay protestantes o exprotestantes, yo digo, si yo fuera protestante, a nadie querría conocer con más entusiasmo que a la Virgen, porque nadie tiene mayor experiencia de Jesús que María. Y a ver quién me va a contradecir. Entonces no hay que tenerles miedo. Aprender mucho de ellos, hacer milagros. Después de que usted ya lleve varios milagros en su cuenta, usted verá que lo de los milagros no es tan misterioso. Eso no tiene ningún misterio. O mejor dicho, es algo que queda entre Dios y el enfermo, ¿no? Y eso nos ayuda a lo que decía el padre Demian Byrne, el irlandés, el que fue maestro de la orden. Eso nos ayuda a compartir nuestra fe. La orden dominicana es hermosa y, como ya se lo habrán dicho muchas veces, es variadita. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Muy bien, mis hermanos. Muchas gracias por su tiempo y paciencia.